Acá, ¿verdad?
Salvo que tengamos un medium por ahí. Profesor Benicio Martínez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estamos, Cristian? La verdad, yo no. La Primera Guerra Mundial, no, ya es muy tarde. Yo no. Vine con William Paz trayendo la primera pelota en el Paraguay en el 1900,
hermano. Muy bien. Origen holandés, entonces, el profesor.
Claro. ¿De qué estamos hablando? Si yo ya estaba comentando el primer mundial en 1930. ¿Qué te pasa?
Espectacular. Sí, fue testigo del primer clásico, Guaraní Olimpia, dice.
No, claro. Bicampeón 1906-1907. Claro.
Espectacular.
Che, Benicio, ¿qué tal? ¿Qué novedades tenés o todavía no podés confirmarnos tu candidatura?
No, confirmar no, porque la verdad fue una sorpresa para mí. Debo admitir eso. Ayer tipo 11:15 se comunicó conmigo el diputado nacional Oscar Tuma y pidió hablar conmigo. Y bueno, nos juntamos ayer tardecita noche y pusimos, digamos, sobre la mesa, como quien dice, un poco la propuesta, lo que ellos pretendían, y así, de esa forma, se inició el primer contacto. Entonces, yo le respondí de que esto no es cuestión de un chasquido de dedos, sí, vamos, pues ya, papo lo mitad, no es así el tema, ¿verdad? Conlleva mucha responsabilidad y esta familia de por medio, está años 39, 40 años, ya que estamos en años de ejercer el periodismo deportivo. Hay compromisos laborales, compromisos comerciales, ¿verdad? Que todo hay que acomodar y después, bueno, ver un poquito qué es lo que se puede hacer. Pero evidentemente va a llevar un tiempo prudencial, porque también el tiempo es perentorio en este caso para tomar una decisión, por razones obvias, ¿no? Y bueno, estamos en esa temática, en esa tesitura y en esa situación, ¿no? Todavía conversando y fundamentalmente apuntando al factor humano familiar, yo tengo que resolver también ese tema en mi base.
Eso te íbamos a preguntar.
Nada mejor.
¿Cómo cae en la familia? ¿Qué dice tu familia?
Y ellos no esperaban una cosa así. Yo no tengo ningún antecedente de actividad partidaria, así que imagínate, Cristian, lo que es eso, ¿no? Entonces, sorprendido, tan sorprendido como yo.
¿Pero te seduce la idea? ¿Te gusta, profe, o cómo la ves?
Y no me desagrada tampoco. Lo que un poco conlleva la función, porque famoso pues el paraguayo quiere el cargo nomás. No, el tema es la función, esa responsabilidad y replantear cosas y dejar cosas, bueno, eso nomás, y estar expuesto, bueno, eso es estar expuesto, ya tengo la espalda ancha, ¿no? Curtida también, si bien es cierto en el estamento deportivo, pero político es diferente seguramente, pero eso no me preocupan demasiado.
¿No te asusta lo que le pasó a Rubén?
No, porque yo tengo otra mentalidad seguramente, otro criterio, otra línea de pensamiento, pero no me asusta. O sea, yo no quiero creer de que corra ese riesgo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿cómo sería la candidatura? ¿Sería por el movimiento de...?
De Oscar Tuma.
Sí. A ver, profe, ¿cuál es, digamos, el perfil por el cual te dijo Oscar que te eligió, por llamarlo así, ¿verdad? O sea, a ver, porque nosotros conocemos más bien tu faceta de trabajo en el ámbito deportivo, sabemos que sos comentarista de fútbol y demás, pero a lo mejor no sabemos mucho más de eso, ¿verdad? Entonces, para que la gente sepa también, ¿cuál crees que es el motivo? ¿Qué te dijo él? Te digo, mira, me gusta mi perfil, tu perfil porque, no sé, sos llegador con la gente, por esto, aquello, o por tu misma formación, ¿verdad? Que realmente es bastante frondosa. ¿Por qué crees que te eligió?
Y creo que por ambas cosas, Cristiano. Un poco esa formación académica fuera del país en un momento tan importante. Al terminar la secundaria yo viajé a Buenos Aires a hacer medicina 2 años. Estuve 10 años Y obvio no era lo mío, porque en mi época todavía estaba esa imposición paternal y maternal: vas a hacer tal cosa, y era tal cosa, y a mí no me gusta, pero vas a hacer igual. A punto tal que mi mamá se tomó la molestia de llevarme a Buenos Aires para estudiar medicina, porque a mí no me gustaba, pero bueno, en fin, era muy difícil en esa época el ingreso para un ciudadano común de la, que no tenía el respaldo logístico, por decirlo así, para un ingreso en medicina.
Acá en Asunción,
claro,
decís vos.
Claro.
Era la época,
claro,
en que estaban las famosas 32 plazas o 26 plazas.
Sí,
algo así. ¿Te acordás?
Claro, y sí, bueno, sí. Y 30, y, vamos a suponer, eran 50 ingresantes, de los cuales 49 ya estaban ocupados, y 500, 600 pretendientes por un lugar.
Imposible.
Porque estaba el hijo del general, el hijo del ministro, el hijo del... ¿Me entendés, Cristian?
Sí.
Bueno, entonces, optó por lo sano. Dice, no quería, mamá, renunciar a esa posibilidad, y me llevó a Buenos Aires, y ahí estudié. Después le dije, 2 años ya empecé a trabajar, de noche iba a la facultad, de día trabajaba, y ya cuando tuve mi independencia económica, entonces ya me rebelé. Y bueno, no me gustaba, pues yo quería ser abogado. Le digo, ¿qué quiere estudiar? Y yo quiero ser abogado, mamá. ¿Te va?
Mira,
lo sentí que no. Imagínate, ni siquiera nunca representó un partido político, nunca nada de injerencia en el ámbito.
Yo creo que tienen un problema muy serio, no solamente de candidatura, tienen problemas serios de credibilidad. La gente no les cree más.
No.
Entonces tienen que apelar a gente que tienen ya formada una carrera, que tiene una probada personalidad de gente honesta, laburadora, íntegra,
que generen esperanza, por, claro, lo menos, ¿verdad? Porque en realidad uno, eso es lo que tiene, porque no qué sabes cómo puede comportarse en la gestión pública Benicio o cualquier persona del ambiente, ¿verdad?
Recuperamos la comunicación, Benicio.
Quería ser abogado, sí, decía, profe, ¿y después?
Sí, no, y me dijo, te vas a morir de hambre. Y le digo, pero entonces a mí me gusta ser actor, porque la verdad soy un actor frustrado, la verdad. Esa era mi pasión. Y me dijo, más hambre todavía. Y entonces, y digo que en esa época la figura rutilante del teatro paraguayo era Ernesto Báez.
Claro.
Tenía razón, claro. Estoy hablando.
Carlos Gómez.
Máxima Lugo, ¿verdad? Sí. Carlos Gómez, claro. Pero andaban sobreviviendo nomás, ¿verdad? Y bueno, y me llevó. Entonces después me independicé, 2 años después dejé la medicina y me sentí liberado. Y hice una pausa, un año sabático en estudio, y después volví me inscribí en el Conservatorio de Arte Dramático de Primera Junta, y ingresé entre 1.200 alumnos. Había, te recuerdo, 12 profesores que tomaban el examen. Y la verdad que ahí me sentía convertido en el escenario, a mí me encantaba eso, tenía en la sangre, y no tuve ningún problema en ingresar. Y también me inscribí en COSAL, que es el instituto privado en Buenos Aires de locución, que te dan el título habilitante para radio y televisión de la época, y es más, todavía en esa época soportando la xenofobia clásica porteña. Y recuerdo que los compañeros, cuando se enteraron que era paraguayo, y algunos me decían, muy al estilo porteño, che, Paraguay, en tu país hay ya radio. Era como para darte vuelta y darle una trompada. Bueno, sí, sí, ese Paraguay, que ese che Paraguay, que en su país todavía no había radio, bueno, fue la segunda voz masculina de la promoción.
Mira vos.
Qué maravilla.
Pero lo vamos conociendo.
Claro.
Lo vamos conociendo.
Esto era año 1930 y cuánto, profe.
31, ¿qué te pasa?
Ah, la pucha, no, está bien, profe. Pero bueno, pero en realidad...
Una cosa que nos preguntamos, Fernando, es, sí, candidato a qué va a ser, ¿verdad? ¿Cuál es,
claro,
tu... ¿A qué te candidata, profe?
Si es que, ¿verdad?
Si llegaba,
sí,
a un acuerdo.
Si es que hay acuerdo, sí. Y gobernador del Departamento Central, Bastión de la oposición, y evidentemente es una tarea ciclópea seguramente, y vamos a ver cómo sale esto.
Sí, ya hace casi 30 años que no hay caso en Central. Ajá, no, no. Profe, recién conversábamos nosotros y esta... quizás tengas que abstraerte un poco de la situación en la que estás ahora para poder responder, pero conversábamos con Cristian de la falta de figuras que nazcan de las entrañas mismas de los partidos políticos, de los movimientos políticos, que hayan mamado ese sistema, ese mecanismo, esa forma de vida, y están recurriendo a los outsiders, ¿verdad? O sea, la gente de afuera. Para hacerla más fácil, gente que no proviene del entorno político, gente que es conocida por alguna razón, en tu caso por radio y televisión, también fue el caso de Rubén Rodríguez y otros, o gente que simplemente se destaca como empresaria, etcétera, ¿verdad? Hablaron de eso también con Oscar, por ejemplo, te planteo, mira, nos interesa tu figura porque creemos que puede captar votos de la gente que ya hoy no cree más en los políticos.
Digamos que eso está como un hecho consumado. Pensar de esa manera no sería estar lejos de la verdad. Pero yo considero que el escenario político hoy en día, los tiempos en que vivimos, el contexto, si analizamos, no puede ser un escenario privativo de los políticos. Nosotros siempre después nos quejábamos. Primero estuvo de moda eso de no votar, sino elegir. Después resulta que elegimos y tampoco va bien las cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo considero algo muy, muy importante en esto. Por eso digo, no es el cargo, es la función. Nosotros tenemos que estar en la arena política si es que pretendemos, para generaciones futuras, probablemente no ya nosotros, sino generaciones futuras, darle un chip diferente. Así dicen los jóvenes ahora, el chip diferente. Yo considero que nosotros tenemos cuatro grandes factores exógenos y endógenos que conspiran en contra del desarrollo integral, de la formación integral del ciudadano paraguayo. Y esto lo digo en base a la experiencia que el periodismo deportivo me dio para conocer otros países, otras sociedades y comparar. Y comparar de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo a la cultura del pueblo paraguayo, de nosotros los paraguayos. Y he llegado a esta conclusión que somos un pueblo inteligente, talentoso, pero sin muchas oportunidades, uno. Y segundo, muy atado de viejos atavismos que nos impiden saltar el muro. Todavía hay en un altísimo porcentaje esa mentalidad aldeana y cipaya. Aldeana porque no vemos más allá de nuestras narices. Por lo general, este pueblo que tiene una cultura de cacicazgo, ¿verdad? Cree, hay gente todavía que cree de que solamente una corriente política va a salvar al país. Para mí es totalmente incorrecto. Uno, los factores exógenos y endógenos del que hablo. Primero, nosotros tenemos que superar ese atavismo. Porque cuando digo sí, una mentalidad cipaya, todos los foráneos es lo mejor. Todo lo malo es producción paraguaya, incluido el ciudadano paraguayo. Y voy al estamento deportivo nomás. ¿Quiénes manejan las principales instituciones futbolísticas de este país con mayor presupuesto anual, con mayor logística? ¿Verdad? Entonces, como que no hay credibilidad en el trabajo profesional del ciudadano paraguayo. Nosotros, los factores que voy a enumerar para mí, yo no soy dueño de la verdad, de mi verdad sí, es que somos, para empezar, un pueblo introvertido, producto de una educación represiva en segundo lugar, que comienza en el hogar, bajo nivel de autoestima y escasa cultura de la lectura. Que cuapama oíne. ¿Para qué vio? O me ema, o jubitima, o valema. Entonces, eso nos impide a tener una formación. Pero si nosotros empezamos a investigar un poco, en todos los estamentos, en todas las actividades del ser humano, nos encontramos con verdaderos talentos en nuestro país. En todos los órdenes. Y entonces, optimicemos eso. Pero hay una estructura organizacional para estimular, por ejemplo, que nosotros de repente nos enteramos que en el último rincón de Yasucaní, departamento de Canín de Lluvia, bueno, en el último rincón hay uno que, autodidacta, un fenómeno, una criatura, un joven de 10, 12, 15 años, por decir, una edad, joven. Y ni bolilla, inventó, no sé, algo útil para ahí, para labranza, lo que sea. Paraguaya no más, no trasciende, no importa. Hay un digamos, una metodología de descubrir talento, estimular talento, para que realmente sea útil a su pueblo, a la nación, a la sociedad, a sí mismo, a su familia. ¿Tenemos una política de eso? Pregunto.
Profe, estás hablando como candidato ya. No hay
sí,
nada
que sí, hacer. No, está, no, pero tiro. No, estoy hablando como ciudadano. No,
pero es así. ¿Y sabes qué pasa? Es lo que estábamos diciendo con Fernando recién. Los partidos políticos están vacíos de contenido, vacíos de ética, vacíos de moral, de todo. Claro. Entonces tienen que ir a buscar integridad afuera. Y eso es lo que están buscando en vos, es lo que están buscando en otros candidatos, precandidatos, gente de afuera de la política, que les va a dar eso que no tienen ahora, ¿entendés? Entonces,
pero lo decís vos, Cristian, yo no puedo decir eso.
No, pero por favor, pero que lo dice todo el mundo que te conoce. Y lo que conocen a Charles, lo que conocen a Rubén, lo que conocen a toda la gente que... Hugo Javier, mira, toda la gente que hay, que está yendo a la política, porque está vacía, los políticos la han vaciado totalmente de significación a la palabra política y la han convertido en una herramienta de robo, de extorsión, de miles de cosas, ¿verdad? De avivada. Mira, ayer el presidente de la Cámara de Diputados tuvo que reconocer que la Cámara de Diputados está llena de planilleros. ¿Qué hizo él para evitar eso? ¿Qué hizo para rebajar? Nada, no hizo nada.
Porque ese legado ya viene de Víctor Bogado, claro, que fue el que más gente metió. Claro. Y todavía, y ya pasaron cuántos después, ¿verdad? Ancho Ramírez, qué sé yo, era 200.000 pasaron y sigue la misma historia.
Así que imagínate, profe, lo que te espera, pero ojalá, che, porque nos hace falta aire fresco para la política paraguaya, che.
Claro, no, y tener un poco nomás conciencia ciudadana. Si nosotros ojeamos, Cristian, Fernando, ojeamos un poco la historia de nuestro país, ¿verdad? Este país, evidentemente, necesita actuar con visión de estadista para el objetivo final, para que el objetivo final sea una mejor calidad de vida para nuestro pueblo, para nuestra gente. Que viva dignamente su trabajo, de su esfuerzo, premiar el sacrificio, ¿verdad? El sentido, desarrollar el sentido de responsabilidad. Ustedes saben que por ejemplo, en el Japón, ¿verdad? Que se levantó de una hecatombe. Ustedes estaban hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En todo el mundo está ese estereotipo, ese preconcepto. Es japonés, ciudadano inteligente, persona inteligente. Si es japonés, inteligente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo el mundo es japonés. Ah, no, no hay ningún improvisado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno investiga un poco y sabe perfectamente que en el Japón lo prioritario no es la capacidad intelectual del ciudadano japonés. Ellos, la virtud que ponen en primer lugar, la cualidad que ponen en primer lugar, no es la inteligencia, es la disciplina. Y eso conlleva perseverancia. Uh-huh. Un pueblo disciplinado, y gracias a esa disciplina metido en los tuétanos de cada ciudadano japonés, le permitió emerger hoy como una verdadera potencia comercial. de primer mundo, ¿verdad?
Sí, señor.
Entonces,
sí, señor.
Eso tenemos, esos valores están a disposición nuestra también. ¿Cuál es el problema, el producto paraguayo que tenga que ser producto de segunda?
Sí, señor.
No hay ninguna razón.
No, por supuesto. Profe.
Para eso tenemos que estimular, sí.
Tal cual. Estamos ya cortito de tiempo, pero yo te quiero hacer una última y te quiero, como todavía no sos candidato a gobernador y seguís siendo periodista deportivo, comentarista en este caso.
Sí, señor, sí, señor.
30,
sí,
profe, señor. No te extiendas porque para vender nomás lo que van a tener después, ni que se enoja Luis Enrique después conmigo, ¿verdad? Pero, ¿viste que llegó el nuevo técnico de Cerro? Leonel Álvarez, ¿verdad?
Sí, señor.
Bueno,
llega,
correcto.
Llega el jueves.
Bueno, pues ya, por lo menos tenemos técnico. Dos cosas. La primera es que me venda nomás así en un título tu impresión de Leonel, ¿verdad? Y inmediatamente me diga si es cierto o no esto que la gente tanto está diciendo ahora, que ustedes los periodistas deportivos están todos enojados con Enrique y con el Club Cerro Porteño y la, o sea, los dirigentes, digamos. Y que van a hacer todo lo posible por hacerle la cama al que venga nomás ya.
Bueno, yo voy a hablar por mí. En primer lugar, la elección de Leonel Álvarez es el timbre equivocado. ¿Cómo puede ser? ¿Alguna vez el fútbol colombiano se pareció al fútbol nuestro? Nosotros sentimos esa ductilidad, esa versatilidad del futbolista colombiano, equipo corto, de juego atildado, pulcro. Eso es Leonel Álvarez, eso es Colombia. Para aplicar ese concepto, esa hechura futbolística, vos tenés que tener los actores, digamos, adecuados, idóneos, capaces de ese estilo de fútbol. Esa no es la nuestra, te voy a hacer la corta. Entonces, para mí, percepción, el timbre equivocado, desesperado, dieron el manotazo, desesperado de abogado, y venía acá Leonel. Aparte, ¿qué logró Leonel? Pero dejémoslo eso, a lo mejor logra algo en Cerro, pero timbre equivocado, porque su línea, su manual del fútbol no se adecua a nuestro estilo.
Ok, ya tenemos la venta de lo que va a hacer él.
Por algo del profe.
Porque me están prejuzgando, hermano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que voy a hacer la guerra? Yo no voy a hacer la guerra.
No,
yo,
pero...
Sí, yo quiero simplemente decir esto. En cuanto al señor Enrique, y se equivoca porque actúa actúa como... Yo no, lo que no le entiendo a Juan José es lo siguiente. Juan José Zapata, el presidente. ¿Cómo yo le voy a dar potestad a una persona que administre mi plata?
Bueno, pero cualquier gerente hace eso.
Se quedaron callados.
Y pero claro, los gerentes hacen. Esa es la función del gerente, Benicio.
¿Cómo?
Esa es la función del gerente.
Correcto, pero el gerente, si se equivocó, yo te digo una cosa: se equivocó mi gerente, me fundió la empresa. Se tiene que ir con el que se fue. ¿Por qué se queda? Y le vuelvo a confiar, digo. Yo te digo, vos tenés una empresa, Cristian, qué simpático. Ahí te vamos a pelear. Qué simpático. Ahora no soy precandidato, soy periodista deportivo, ¿verdad? Y vamos a debatir. Yo te nombro gerente, o sea, vos me nombrás a mí gerente tu empresa. Y está todo su capital ahí. Eso significa bienestar tuyo y de tu familia. Yo te fundo la empresa. Y porque el que elegí mal yo. Al fundir tu empresa, vos conseguiste otro capital, formado otra empresa y me volvés a elegir a mí. Me tengo que ir con el que fracasó. ¿Qué te pasa, Cristian?
Pero Enrique, bueno, le trajo a Matosa, ¿o
me
no?
Me voy yo mismo.
Claro, él eligió a Matosa, él eligió todo. Él está, ¿cómo puede ser Cerro sin tener técnico y mañana se va a la pretemporada? Y los refuerzos elige él. Pero el técnico es el otro, el que va a decidir en la cancha el diseño táctico, cómo se va a jugar, etcétera, etcétera. El que va a venir, no Enrique.
O sea que tenía que haber hecho lo que hizo Aldave, rajar con Faría, y este tenía que rajar con Matosa.
Pero totalmente, pero ni dude de eso. Y comparativamente a la vereda de enfrente, Olimpia continúa el mismo cuerpo técnico. Desde el viernes pasado ya está haciendo el reacondicionamiento. Hoy, esta tarde, retorna después de la última práctica en Tomatí. Ya hizo todo un reacondicionamiento nomás. Porque el 12 de julio está jugando su primer compromiso de la Copa Sudamericana. El 21 de julio comienza el campeonato clausura, con todos los refuerzos que tiene.
Benicio, nos están echando, Benicio. nos están echando. Bueno, te damos un abrazo grande. Pero
hubiéramos empezado por este fútbol que me gusta.
11:30 ya tienen ustedes el espacio para continuar el debate, sí, con, señor, los oyentes, porque está caliente la cosa, sí, Benicio. Sí. Te agradezco mucho.
Sí.
Abrazo.
Un abrazo.
Nos vemos. Hasta luego.
Chao, dale.
Engranó, Benicio.
Y ahora escucharemos las palabras del mejor egresado del curso.
Compañeros, señores profesores, muchas gracias por estar presentes aquí en este...
Paren.